Desde la Universidad Nacional del Comahue, transmite LRG 300, Radio Universidad Calf, en FM 103.7. Neuquén, Patagonia, Argentina.
Radio Universidad Calf y muchas otras radios, iniciamos el recorrido por nuestro planeta musical. Una hora para disfrutar de la música que selecciona y comparte Jorge Laraya, conociendo sus creadores y sus pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Hola amigas y amigos de Radio Universidad Calf, Radio Antena Libre, Radio San Patricio, FM Pehuenche, Radio Tastás, Radio Cosca, Radio Cigüeña, Radio Onda Toledo, FM Radio, Radiópolis, Radio Pica, Radio Ritmo, Radio Amanecer, Radio Pudeto, Radio Antena Libre, Radio Es y Frecuencia Libre FM. Nuevamente aquí estamos Nicolás Merlucci en Operación Técnica y yo Jorge Laraya para intentar que disfruten una hora de buena música, de la otra música. Y en esta ocasión los invito a compartir música de Georgia para de alguna manera acercarnos a descubrir el alma inquebrantable de este pueblo del Cáucaso. Ahí donde acaban las fronteras naturales de Europa y Oriente se funde con Occidente, se alzan las oscuras montañas del Cáucaso, una tierra rodeada de leyendas y profundas tradiciones, de altas montañas y remotos pueblos, de venganzas ancestrales y guerras fratricidas, donde el pasado se resiste a desaparecer. A pesar de que la Unión Soviética consiguió apaciguar esta región belicosa, su caída significó el renacer del rebelde espíritu caucásico y la zona se sumergió en una espiral de guerras y de golpes de Estado. Y ahí se encuentra Georgia, con una música digna de analizarse por su riqueza. Siempre se ha opinado que la música es la expresión más honesta y más reveladora del individuo. La música dice muchísimas cosas de la historia de un pueblo, de sus sufrimientos y sus glorias. Por eso, usar la música como un punto de partida hacia una cultura puede facilitar su entendimiento, su visión, su sentir. Y en este sentido, la música georgiana puede ser un excelente ejemplo. Georgia está exactamente en la costa oriental del Mar Negro. Al sudeste se encuentra Azerbaiyán y Armenia, y al sur Turquía, por lo que es un lugar estratégico para absorber lo mejor de las antiguas civilizaciones de la región, sin dejar de conformar una identidad cultural tan fuerte como es la georgiana. Su nombre completo es República de Georgia, y fue uno de los pocos territorios que decidió no unirse a la comunidad de estados independientes cuando la Unión Soviética se dividió allá por 1991. Con una población que en el 2008 era de alrededor de 5 millones de habitantes y una extensión de casi 70.000 kilómetros cuadrados, el paisaje georgiano está dominado por escarpadas cadenas montañosas y un 40% del mismo está densamente cubierto de bosques. Posee un clima espectacular, cálido, casi mediterráneo, que dio origen a la formación de bosques y de una extendida vegetación general. Por otra parte, en algunas zonas, las condiciones meteorológicas se vuelven subtropicales, dando la posibilidad de disfrutar enormemente de las playas. Haciendo un poco de historia, en el primer siglo antes de Cristo, Georgia fue conquistada por los griegos con fines comerciales, que comenzaron a aportar algunas de las distintivas cualidades que tiene hoy el país. Luego fueron los romanos quienes tomaron posesión, instaurando el cristianismo en el año 330 después de Cristo. A pesar de haber pasado por manos de los turcos y de los persas posteriormente, el pueblo georgiano, caracterizado por su independencia, mantuvo su religión ortodoxa distintiva y un fuerte sentido de identidad nacional. Para el siglo XVIII, Georgia estaba dividida en varios principados y sus gobernantes buscaron el apoyo ruso para lograr la independencia, pero Rusia vio la oportunidad de dominarlos y en el siglo XIX logró su cometido. La Revolución Rusa puso a Georgia como estado independiente, pero nuevamente en 1921 el ejército ruso volvió a tomar el país y al fin, después de luchas, resistencias y verdaderas masacres, los georgianos consiguieron por último su independencia en 1991. A partir de entonces, a partir de su independencia, Georgia es conocida por sus vínculos más que importantes con Estados Unidos, elemento que hace renacer los antiguos roces internacionales. Desde la independencia de Kosovo, titulada por la OTAN, Rusia ha aumentado sus esfuerzos por atraer a regiones cercanas a independentistas de países pro-estadounidenses. El caso de Georgia es claro, ya que es un país donde se ven militares estadounidenses entrenando a tropas locales, que envía a sus soldados a pelear en Irak bajo la bandera estadounidense y que espera entrar en la OTAN para aplastar a los separatistas de la región. Y con estos antecedentes, quien dio el primer paso al bombardear una ciudad fue justamente el gobierno georgiano para retomar el control de la región separatista de Osetia del Sur, que es prorrusa. Entonces, Rusia actuó desproporcionadamente, anteponiendo los intereses de los poderosos de su país al de los habitantes de la zona. Y sobre este conflicto, escuchemos un breve comentario de Mark Mort, autor del libro El Cáucaso entre leyendas y Kalashnikov, de la editorial Flor del Viento, en una entrevista que le hiciera Álvaro Soto para su programa Nómadas de la Radio Nacional de España.
Quizás el golpe más fuerte en ese camino hacia la independencia de la antigua URSS en la década de los 90 fue la independización de facto de esos dos territorios del norte, de las regiones de Abjasia y Osetia del Sur. Eso y la limpieza étnica espantosa que trajo consigo.
Sí, a ver, ya se venía fraguando, sobre todo entre la época de la perestroika, todos los problemas que trajo la abertura esta de Gorbachev, las reivindicaciones nacionalistas que se produjeron en muchos países de la ex Unión Soviética, y como no podía ser otra cosa, el Cáucaso explotó por muchos lugares. En el caso de Georgia, pues es Abjasia y Osetia del Sur, y no ayudó demasiado que el primer presidente georgiano, Gheorghe Kamsahurdia, fuera un nacionalista acérrimo, con proclamas exageradas de que Georgia era para los georgianos, lo que hizo que obviamente ni osetios ni abjasios se sintieran muy a gusto y ven amenazados dentro de su independencia dentro de lo que era Georgia. Y claro, ya se empezaron las guerras, Georgia se sumiera en una inestabilidad total. Posteriormente llegó Shevardnadze, hubo una guerra civil casi dentro del país y todas estas dos repúblicas se perdieron. Y hasta hoy en día que siguen así, independizadas de facto, aunque no reconocidas internacionalmente.
por qué Rusia apoya ese estatus de las dos repúblicas caucásicas?
A ver, Rusia, después de los años de crisis que pasó, después del fin de la Unión Soviética, ha vuelto a coger la idea neoimperialista que siempre formó parte del alma rusa, y obviamente eso tiene intereses estratégicos muy importantes en el Cáucaso y Georgia, sobre todo después cosas en la que subió Saakashvili al poder, derivó más hacia la esfera americana. Esto a Rusia obviamente no le gustó, y bueno, mediante una serie siempre de tretas con el tema de energía, por ejemplo, todas las exportaciones que hacía Georgia del vino, del agua con gas y todas estas cosas, Rusia las prohibió las importaciones de estos productos georgianos, porque con excusas, como puede ser cualquier otra cosa. Y bueno, y la verdad es que tener estos dos países ahí, estas dos cuñas metidas dentro de Georgia, les sirve para realmente es eso, mantener lo que es el poder dentro del país, a pesar de que no lo tenga y de que el presidente sea proamericano. Pero bueno, es eso, siempre juega, es un balance de poderes que sucede en todo el Cáucaso. Es aliada de Armenia, pero como durante la guerra Karabaj, en Georgia lo mismo, fue aliada de estas dos repúblicas, y estas dos repúblicas, a ver, durante una época lo que incluso quisieron es estar dentro de la Federación Rusa. Pero bueno, veremos a ver en el futuro cómo acaba todo esto.
Tiflis, la capital de Georgia, le ofrece al visitante panoramas y experiencias que cuentan la historia del pasado rico y turbulento de Georgia y muestran las aspiraciones de una democracia moderna y occidental. Luminosos hoteles de 5 estrellas y un restaurante McDonald's recientemente construido son algunas de las características de la ciudad, como también lo es una vasta colección de antiguas iglesias ortodoxas y grandiosos monumentos de estilo soviético. En un día soleado, las avenidas caóticas de Tiflis están llenas de gente que se dirige a sus trabajos. Los jóvenes con su ropa a la moda pasan al lado de ancianas pobremente vestidas que hacen sonar las latas pidiendo limosna, en tanto que viejos automóviles soviéticos compiten por puestos en las calles con vehículos de doble tracción de un negro brillante. Por la noche, Tiflis se convierte en un espectáculo magnífico, ya que todos los edificios importantes se iluminan de una manera algo extravagante. Pero esto, junto con una estatua dorada recientemente construida de San Jorge, dándole muerte al dragón, es un motivo de controversia en un país cuyos habitantes luchan por conseguir los medios de subsistencia, ya que la mayoría de los georgianos son muy pobres, ganan cerca de 3 a 4 dólares al día. Y sobre Tiflis nos cuenta nuevamente Mark Mort.
Tener una imagen de Tbilisi así es difícil porque mucha gente se lo poco conoce del Cáucaso, pero la verdad es que sin duda es la ciudad más bonita que hay aquí en lo que es el Cáucaso. Siempre ha sido la capital en sí, la gran ciudad del Cáucaso. Y realmente es eso, se ha conservado muy bien, más allá de lo que es todas las edificaciones soviéticas que, bueno, han afectado a la mayoría de ciudades que estuvieron dentro de la Unión Soviética. Es una ciudad muy atractiva y lo parte que es parte rusa, con esas casas de colores platel, que desde la última vez que estuve, cuando estudié el libro, que fue hace 4 años a esta parte, realmente ha cambiado muchísimo, se ha restaurado muchas casas. A ver, aún hay mucho que hacer, obviamente. Y por otro lado, la ciudad vieja, que es totalmente diferente, es eso, con callejuelas estrechas. Notas cómo la historia está en sus calles aún, y ahí poco se ha hecho aún, porque eso, se tendría que hacer aún veces ciertas iglesias con grandes grietas, que realmente eso corre el riesgo de colapsarse algún día. Pero bueno, es una ciudad preciosa para pasear, para comer, para disfrutar con la gente georgiana, entrar en las oscuras iglesias ortodoxas, ¿sabes? O sea, no, la verdad es que es una ciudad que ya desde el principio me gustó muchísimo. Cuando estuve, me pasé, ya te digo, como bien, bien. Realmente Georgia en sí es un país muy verde. O sea, los georgianos siempre hablan de que Dios les dio la mejor tierra. La leyenda que dicen ellos, que cuando Dios estaba repartiendo las tierras entre los diferentes pueblos, ellos estaban bebiendo, emborrachándose, como hacen siempre, bebiendo vino. Y claro, Dios repartió todas las tierras y llegaron ellos y dijeron: ostras, ¿dónde está nuestra tierra? Y dijeron: ya ha repartido todo, ¿dónde estabais? Y brindábamos por ti con vino. Entonces Dios les dio la tierra que tenía reservada para él mismo. Y pues eso, es un país muy verde, muy de aridez, tiene muy poquito, solo una parte en el sudeste, acerca de la frontera con Azerbaiyán, realmente con grandes posibilidades de cultivo, unas verdes añas. Y Tbilisi no se escapa de eso, o sea, realmente es una ciudad toda alrededor, rodeada por colinas y alrededor del río. Pero es muy, muy verde, muy bonita. El vino para ellos, a ver, es más allá que una bebida o un coco. Para ellos es algo sagrado. O sea, por ejemplo, una cena es difícilmente concebible sin vino, y el vino normalmente se bebe solo brindando. Siempre hay una persona, que es el tamada, durante una cena que hace los brindis y se bebe entonces todo de golpe el vino. Y por ejemplo, con cerveza no se puede brindar.
Quizás lo que más resalta entre los habitantes de Georgia es el orgullo que poseen por tener un sistema propio de escritura. Asimismo, ellos se consideran europeos, aunque dentro del país, más del 80% de la población habla su lengua propia y el resto en ruso. Siempre fueron ortodoxos, pero la presencia y la intolerancia del cristianismo en el país destruyó gran parte de los monumentos y reliquias que quedaban de la religión original. Actualmente, la mayor parte de las personas se identifican con el cristianismo ortodoxo, mientras que las minorías corresponden al Islam, los judíos y los católicos romanos. A pesar del arraigado sentido de nacionalidad propia que tienen los georgianos, se hizo imposible rechazar todas las influencias y la cultura occidental europea, con su arquitectura, su arte y sus costumbres, se ganó un lugar entre la gente. Aún así, aunque su ubicación y su rol de intermediaria comercial entre Oriente y Occidente la haya puesto en un lugar emblemático en medio de los dos continentes, la verdad es que su cultura no ha sufrido tantas modificaciones.
Planeta Musical Sur, la otra música.
103.7. Radio Universidad CALF. La diferencia está en el aire.
Y continuamos junto a Jorge Laraya en esta aventura de compartir la música y la cultura de los pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Y en este programa que hoy dedicamos a la música de la República de Georgia, vale comentar que terrestre o sumergido, cultural o natural, mueble o inmueble, en tiempos de paz o en conflicto armado, el patrimonio tangible de la humanidad hoy está protegido por 4 convenciones internacionales adoptadas por los Estados miembros de la UNESCO. Sin embargo, en muchos lugares del mundo, el patrimonio inmaterial, otra parte muy importante de la herencia cultural de los pueblos, formado por tradiciones orales, costumbres, músicas, danzas o medicinas tradicionales, corre muy serios riesgos de desaparecer si no se toman medidas apropiadas de salvaguardia. Es por eso que en el 2001, por recomendación de un jurado internacional presidido por el escritor español Juan Goytisolo, el director general de la UNESCO proclamó las 19 primeras obras maestras del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Esta proclamación estimuló el interés en el patrimonio inmaterial y favoreció la percepción del papel esencial que este desempeña en la identidad cultural de los pueblos. Y entre estas 19 obras maestras se encuentran los cantos polifónicos georgianos. Canciones populares ocupan un lugar primordial en la cultura georgiana, y dentro de ellas los cantos polifónicos en lengua georgiana constituyen una tradición secular en un país cuya lengua y cultura han sido oprimidas por todo tipo de invasores. Se puede decir que hay 3 tipos de polifonía en Georgia: la polifonía compleja que se practica en Svanetia, el diálogo polifónico con un fondo de bajo continuo que se practica en el este de Georgia, en Cajetia, y la polifonía contrastada con tres partes cantadas improvisadas, característica de Georgia Occidental. El chacrulo, que se suele cantar en las ceremonias y las fiestas, se distingue porque recurre a las metáforas y porque contiene un yodel, el crimanchuli, y un canto del gallo que interpreta un hombre con voz de falsete. Algunos de estos cantos están asociados al cultivo de la viña y se remontan al siglo VIII. Los cantos están omnipresentes en todos los ámbitos de la vida social, desde el trabajo en el campo, como el naduri, que incorpora en la música los sonidos que imitan el esfuerzo físico, hasta los cantos de Navidad, pasando por cantos de curación. Tras haber sufrido las consecuencias de las políticas culturales soviéticas, la música tradicional georgiana está amenazada por el éxodo rural y por la creciente popularidad de la música pop. Los archivos de las primeras grabaciones de los cantos polifónicos en disco de vinilo datan de principios del siglo XX y no ofrecen suficientes garantías para preservarlos a largo plazo. Pero a pesar de ello, y como una muestra más de la relevancia de la música de Georgia, se puede agregar que en 1977 la NASA se seleccionó un repertorio musical para llevar al espacio exterior una muestra de la diversidad cultural que existe en la Tierra, partiendo desde el Cascabel de Lorenzo Barchelata hasta el concierto de Brandenburgo de Juan Sebastián Bach. Claro está que no podía faltar una muestra de aquellos cantos polifónicos georgianos, únicos en su género, añadiendo a la lista de este disco de oro de las Voyager aquel himno chacrulo que vamos a escuchar a continuación, un himno festivo y excelente ejemplo de la complicidad y riqueza armónica. Chuen gaukhta da kvidli zaman ya chaukhtet bukhrana vadun sa havas davangir yod banya. Oh, Dentro del panorama musical de Georgia, otra de las excelencias que posee es la danza, tanto que se dice que en Georgia nació el ballet. Invadidos desde la Edad Media por persas, otomanos y mongoles, para los georgianos el tema de la guerra es familiar, tanto como la celebración del triunfo de esas batallas para defender a su sociedad y sus ciudades de los invasores. El baile y la música de estos festejos posbélicos se ven reflejados aún en la actualidad por muchas expresiones artísticas. Una de ellas es el espectáculo que ofrece el considerado como uno de los mejores ballets folclóricos del mundo, el Ballet Nacional de Georgia. Esta compañía fue fundada en 1945 por los esposos Iliko Shukishvili y Nina Rumishvili, para transmitir la cultura de la región y su folclore. Tres generaciones de la familia han dedicado su vida a la compañía de ballet, y por eso el Ballet Nacional de Georgia, por más de seis décadas, ha viajado a través del mundo y ha actuado en los mejores escenarios. Hasta el día de hoy, la compañía registra casi 10.000 presentaciones en 88 países alrededor del mundo, y se considera que ha sido vista en directo por más de 50 millones de espectadores. Y para ir terminando el programa, una noticia muy reciente. Hay un cable de la agencia France Press del 7 de agosto pasado, donde indica que Georgia y Rusia conmemoraron el primer aniversario de la guerra que libraron en agosto del 2008 por el control de la zona separatista georgiana de Osetia del Sur, en un marco de nuevas tensiones que causan preocupación internacional por la estabilidad del Cáucaso. El presidente georgiano, Mikhail Saakashvili, dirigió un discurso a la nación en el que afirmó que, pese a la victoria militar de hace un año, Rusia sufrió una derrota diplomática, ya que casi todos los países del mundo defendieron la integridad territorial de Georgia. Poco después del conflicto, Moscú reconoció la independencia de Osetia del Sur y la de otra región separatista georgiana, Abjasia, pero solamente Nicaragua siguió el ejemplo ruso. Y sigue diciendo este cable de France Press que mientras Rusia acusa a Georgia de provocaciones cerca de Osetia del Sur y de estar rearmándose con el apoyo de los occidentales, principalmente de Estados Unidos, puso a sus tropas desplegadas en la provincia separatista georgiana en estado de vigilancia reforzada. En tanto, el presidente estadounidense Barack Obama y el vicepresidente Joe Biden llamaron a los líderes ruso y georgiano para instarlos a la calma. La Unión Europea, que había negociado un alto el fuego, también expresó su preocupación por las tensiones, instó a que las ceremonias se desarrollen sin incidentes y exhortó a que el aniversario sea la ocasión de permitir el regreso de las personas desplazadas, ya que en el plano humanitario, un año después de la guerra, unas 30.000 personas, mayoritariamente de la etnia georgiana, siguen desplazadas, según lo indica un informe publicado por Amnistía Internacional. A lo largo del programa escuchamos varios intérpretes de Georgia, como el Quinteto Urmuli, el Coro Rustavi, el Samovar Russian Folk Ensemble, el Georgian Folk Dance Group, y creo que con este hemos tenido un panorama bastante amplio de lo que es la música de este país del Cáucaso. Les recuerdo nuestra dirección de correo planetamusicalsur@hotmail.com, y para volver a escuchar el programa o alguno de los anteriores pueden hacerlo ingresando a un sitio en internet www.audio.urcm.net. Nada más por hoy. Nicolás Merluccio desde la operación técnica y yo, Jorge Laraya, les agradecemos que nos hayan escuchado y esperamos que vuelvan a hacerlo siempre a través de las sintonías de Radio Universidad Calf en Neuquén, Radio Antena Libre en General Roca, Radio San Patricio en San Patricio del Chañer, FM Pehuenche en General Alvear en Mendoza, en España a través de Radio Tastás en Bilbao, Radio Cosca en el municipio de Guecho, Radio Cigüeña en Rivas Vacía Madrid, Radio Onda Toledo de Toledo, FM Radio en Écija, Radiópolis en Sevilla, Radio Pica en Barcelona y Radio Ritmo en Getafe. En Chile a través de Radio Amanecer en la comuna de Caldera y Radio Pudeto en Ancud, en la isla grande de Chiloé. En Uruguay a través de Radio Antena Libre en Rivera y Radio Es de Nueva Helvecia. Y en México a través de Frecuencia Libre FM en San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas. Nada más y hasta la semana que viene. Chao.
Musical Sur, un espacio donde la música sin límites y sin banderas nos acerca a las culturas de los pueblos para entender otras formas de ver el mundo. Idea y conducción, Jorge Laraya.
Desde Neuquén Capital, República Argentina, transmite LRG 300.
LRG 300.
Radio Universidad Calf.
Radio Universidad Calf.
En FM 103.7.
En FM 103.7.